Bienvenidos todos al party. Agarren a su pareja por la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil, ¿no? Recuerden que este podcast se lo pueden vacilar a través de Spotify. Recuérdense también que tenemos nuevo Instagram, arroba esta es mi versión podcast. Y también recuerden que también se lo pueden vacilar por YouTube. Los que me están viendo por YouTube, colaboren con la causa con un like, una suscripción, una cosa, tú suscribes, tú das like, si te gusta lo que yo te digo, tú estás claro. Siempre recordándoles que, porque ya he dicho tres recuerdos, o sea, la palabra recuerda la he dicho tres veces en solo la introducción. Empezamos mal, Salvatore, ¿qué es esto, Ramón? Pero bueno, siempre recordándote que en la vida cada quien tiene su punto de vista, pero que de la realidad esta es mi versión. Año nuevo, huevo nuevo, marico, no van a creer esto. Yo me puse unas pestañas, esto es en serio. Yo me puse unas pestañas postizas el día del, le voy a decir, el día de mi cumpleaños. El día del 31, pues, para recibir el año. Me puse unas pestañas postizas y pensé que las había perdido. Y resulta que están pegadas a la pulsera que cargo. Y yo decía, coño, me hubiese gustado guardarlas y tal. Ven, cuando tú le dices al universo, no sé, marico, no sé ni qué quiero decir, pero es que me parece increíble que yo estaba buscando las putas pestañas por todos lados. Y como obviamente estaba hiper recontra mega borracha, las pestañas no las encontré. Yo dije, nada, las boté. O sea, las boté. Aquí están, miren, en la cámara, aquí están, están vivas. Estaban pegadas en mi pulsera. Ay, estoy feliz, ¿no? Este episodio va a ser maravilloso. Feliz año, criaturas del Señor, ¿cómo me les va? ¿Me extrañaron? Yo los extraño a ustedes también, toda la vida. Toda la vida, miren, ¿qué les cuento? Estamos así, tú sabes, como animados. Yo no sé si a ustedes les está pasando lo mismo. Recuerdo que esta misma situación la tuve en el 2023, no se emocionen mucho. Pero en este 2024 tengo fe, hay un camino, no precisamente el de Capriles, pero hay un camino. O sea, de verdad, yo siento así como un airecito, como que este 2024 va a ser candela de sabroso, pues, de divino. Espero que ustedes hayan pasado unas maravillosas navidades y un año nuevo y ahorita no estén tan pelando bola, de verdad, se los deseo en serio. Yo la pasé espectacular, yo creo que yo no he parado de beber, o sea, literalmente todo diciembre fue beber. Yo pensaba que había sido desde mi cumpleaños, pero luego ahora que me pongo a sacar cuenta, desde que empezó diciembre estoy bebiendo, porque fui a Barcelona a visitar a mi papá, y visité a mi primo que tenía como 8 años que no lo veía, y me vi con mis otros primos, y todo ese fin de semana lo que hice fue beber. Ok, digamos que ahí paré, creo que no hice más nada, hasta el 22 de diciembre. El 22 de diciembre vuelvo a beber, hermana, era mi cumpleaños. Me felicitaron, tengo 30 años, 30 años, hermano, le hemos dado duro a este cuerpecito, le hemos dado duro a esta vida de alcohol y locura. De verdad que ya yo no puedo más con el alcohol, era impresionante, o sea, fue impresionante los niveles de ebriedad a los que llegué este diciembre, creo que nunca los había vivido, en serio. Y estaba preocupada y dije, no, este año ya, bueno, no bebo más. Hasta el 15 de enero que tengo viaje. Entonces voy a viajar y sé que voy a beber y ya. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero en serio me estaba medio doliendo el hígado. O sea, ¿sabes cómo se pone como un, no sé si era un dolor psicológico? Pero entre ayer y antier, o sea, entre el primero de enero y ayer, yo sentía que me dolía algo aquí del lado derecho del estómago. Y yo decía, marica, ahí está, cirrosis hepática por estar tragando caña como que si no hubiese mañana. Pero no, ya se me quitó el dolor, todo bien. No me voy a morir. Hay Pierre y Salvatore para rato, hay Tiche para rato, hay podcast para rato, hay todo para rato. Pero de verdad que le di duro. Mi pobre hígado me debe estar pidiendo perdón. Ya hay que ponerse seriedad en las cosas y enfocarse en todo lo que viene. No se imaginan el nivel de inspiración ahorita y de positivismo. No el tóxico, no, sino el positivismo de pinga que cargo. Es como que, marica, naciste para hacer grandes cosas, vámonos, todo lo que ya tenías en la cabeza, es momento de sacarlo, este es el momento. Entonces, bueno, he estado cocinando mis cositas y se vienen cositas cool pronto, que espero obviamente tenga el apoyo de mi público y ay, del amor y todo lo que ustedes siempre me dan. Hablando de amor y esas cosas, ¿saben qué? Yo siento, estaba aquí reflexionando, que verga, todas estas reglas de la sociedad, de que te tienes que casar y tal, antes de, primero cásate. Marico, es que era una trampa, es una trampa, es una trampa, de verdad que es una trampa. Entonces, ¿y por qué, Pierina? Pues fácil. Porque obviamente la idea es mantener a la gente en una relación monógama porque es el orden, es como que así. Pero era como que tú sabes si tienes sexo antes de, si vives con tu pareja antes de, no, plasta de mierda, no sirves para un coño, eso no debería ser así, bla, 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 pum, 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 y un poco de culpas y vainas locas. Pero tienen su razón, ellos saben que poner a dos individuos a vivir juntos antes de casarse, saben que ese matrimonio no llega nunca porque se terminan no soportando y dicen coño de la madre. Yo de verdad no me imagino dos personas que no han vivido antes juntas. Casándose, o sea, sabes, yo ya saben que conmigo, con Pierre y Salvatore, todo es para atrás. Tú y yo nos conocemos cogiendo, si nos gustamos, pues, ajá, nos vamos por una relación, dependiendo de tú y yo, ta, 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 y pasa el tiempo y vamos a vivir juntos y así, si deciden casarse, ustedes los que quieran casarse, pues de pinga, y a los que no, pues no. Pero es que yo digo, ¿cómo tú unes a dos personas en papel? Porque no estamos hablando de que es solo un papel, es unir dos vidas, o sea, económicamente, ta, 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 el divorcio en tal caso, bueno, primero en principio estaba muy, muy mal visto y era casi que prohibido, pero ajá, un divorcio es carísimo, por lo menos aquí en Alemania. En Alemania un divorcio aquí te cuesta entre los 8.000 y 10.000 euros. Yo digo a mi novio, amor, mira, de verdad, yo te amo y te quiero y te adoro, pero tú y yo no nos vamos a casar nunca. Esto no lo vayas a tomar por el lado que no es, porque no quiero decir que es que yo estoy pensando que nuestra relación se va a cagar, a acabar en algún momento. Pero yo quiero que tú y yo simplemente tengamos la libertad de, si en algún momento ya tú y yo no nos queremos, no funcionamos como pareja, en fin, podamos simplemente separar nuestras vidas sin pagar 10.000 euros. Pero yo no voy a pagar esa mierda y yo no creo que tú tengas ganas de pagar esa mierda. Yo siento que un papel no es que no signifique nada, pero mientras no lo necesites, ¿cómo para qué? Yo por lo menos ese contratico no lo necesito por ahora. No lo necesito por ahora. Entonces yo digo, ¿para qué yo me voy a estar casando? De verdad, es como que no, 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 no. Así como estamos, estamos bien en concubinato, feliz. Ya llevo 3 años viviendo con el marido mío. Ya saben que sin papel, por lo que acaban de escuchar, pues ese es el marido mío. Ese es el hombre, ese es mi patrón, ese es mi macho, eso es mío. Esos 2 metros de hombre son míos. Yo amo a mi novio, lo amo, lo quiero y lo adoro, pero la vida en pareja no es fácil y por eso hago toda esta introducción, porque me parece una locura que la gente se case sin haber vivido antes juntos, porque cuando vives con la persona es cuando realmente empiezan a conocerse y saben si se van a soportar. Hay gente que de verdad no funciona junta. Vivir la convivencia no es fácil, no es nada fácil. Entiendo que dependiendo de la situación de cada quien, pues el matrimonio de repente es algo que se tiene que dar primero antes de vivir juntos. No estoy tratando de meterme en la realidad de nadie, es mi punto de vista de acuerdo a mi realidad. No, yo no necesito casarme, yo prefiero vivir contigo el resto de mi vida, mi amor. Ay, no. Yo que soy cero ataduras. Pero hay gente que se casa sin vivir juntos y yo digo, ¿cómo hacen? O sea, porque no saben si se van a llevar bien. Y bueno, como siempre lo he dicho, obviamente las relaciones llevan sus microesfuerzos y microsacrificios. Bueno, microesfuerzos no, macroesfuerzos y microsacrificios. Porque sí, toda relación conlleva sacrificios. Es necesario de otra manera, pues como no. O sea, si por las relaciones no se hacen sacrificios enormes, pero sí se tienen que hacer sacrificios que son necesarios para la paz de la relación, para la madurez de la relación, para la estabilidad de la relación. Entonces yo digo, ¿cómo coño hacen si no se conocen todavía? Si dejan de funcionar, si ven que en la convivencia no se llevan, dos personas, dos polos muy opuestos, se matarían, brother, se matarían. Lo que conversaban en el episodio pasado, por ejemplo, mi novio y yo, que yo soy un desastre, mi novio es otro desastre, marico, compaginamos súper bien. Los dos somos súper limpios, pero súper desastrosos. O sea, yo soy de quitarme esta vaina aquí y la dejo guindada ahí. Y hay gente que es friki con el orden, friki con la limpieza y es como, coño, tal. Entonces es un mínimo peo por cada micro cosa que pasa, ¿sí? Y sí siento que a la hora de convivir se necesitan muchas cosas para que la cosa funcione. Vivir en pareja no es fácil incluso cuando los dos no son tan polos opuestos como el marido mío y yo. no es fácil, definitivamente no es fácil. Son dos personas, dos individuos tratando de poner en sí juntos dos maneras de convivir, digamos, totalmente diferentes. Por ejemplo, al marido mío le gusta desayunar una vaina todos los días. A mí me gustaría cocinarle al marido mío, no se puede porque él come desayuno la misma vaina todo el tiempo. Lo máximo que me puedo hacer por él es panqueca. En 7 años que tenemos juntos casi, en 3 viviendo juntos, verga, y así cuando me levanto con ganas de hacer panqueca, panqueca es lo único que puede desayunar aparte de su desayuno de siempre. O sea, como que cada quien tiene sus costumbres y sus cosas y hay que respetar la manera de vivir del otro y, o sea, tratar de respetar la manera de vivir del otro, pero buscando como que un mutuo acuerdo. Vivir en pareja no es nada fácil y se necesitan muchas cosas. Y ustedes dirán, claro, la comunicación. Sí, eso se dice en todos lados. La comunicación es la base de... La cosa es cómo manejamos la comunicación, porque yo te puedo comunicar otra cosa, pero a tu realidad tú la adaptas. Marico, ves, yo sabía que esto iba a pasar. Esto iba a pasar, esto iba a pasar. Llevamos 11 minutos, hay que continuar esto. ¿Por qué te bichaste? ¡No! Se guindó la computadora. ¿Cómo es esto, Ramón? Ah, está cantando. Ay, yo no sé si esto se va a escuchar o no. En fin, ajá. Estaba diciendo, tuve un problema con el sonido, por eso tengo que estar siempre viendo aquí de que la vaina esté grabando el micrófono, pues si no, el sonido de la cámara, una cagada. Estaba diciendo que el tema de las realidades es que yo te puedo comunicar a ti una cosa, pero de acuerdo a tu realidad tú entiendes otra. Entonces siento que más allá de la comunicación es la comprensión de ambos en la comunicación. Que el mensaje sea muy bien enviado para ser muy bien recibido de la manera que la persona que te lo envía quiere que lo entiendas. Es una base fundamental. Eso es fundamental. El sexo no es tan importante, es una realidad. O sea, no es que no sea tan importante, es importante llevarse bien en la cama, pero la persona que se mude y viva junta con su pareja pensando que va a tener sexo 24/7, que de verdad. Lo que dicen los viejos dichos y que ay, la gente casada al fin voy a vivir con mi novio, podemos tirar todo el tiempo. No, eso no es así. O sea, y la persona que crea que eso es así, está meando fuera del perol porque no es así. Se juntan demasiadas responsabilidades, se juntan en los horarios de trabajo del otro, tus horarios de trabajo, tu momento de productividad, su momento de productividad, el cansancio del otro que quizá no esté al mismo tiempo que el tuyo, tu deseo sexual y tu libido está en un momento y el de él está en el otro y así. No se coge siempre, eso es una mentira. Eso es una mentira. Hay parejas que tienen ambos la libido muy, muy alta y parejas que quizá cogen mucho. Y hay otras parejas que no. Claro, hay unas parejas que no tiran en lo absoluto y no lo entiendo y hay un problema. Pero sí les puedo decir que obviamente a medida que pasa el tiempo la frecuencia sexual baja. ¿El sexo es importante? ¿Llevarse bien en la cama es importante? Claro que sí. Pero no es que tú vas a pasar tirando con tu pareja 24/7. O sea, y eso hay que entenderlo y hay que empezarlo a canalizar. En una relación de pareja, en una convivencia de hogar, se empiezan a compartir muchas cosas más. Y los momentos íntimos no son solo de pipí con totona, ¿sí? Los momentos íntimos son sentarnos a ver una serie juntos, son cocinar juntos, qué sé yo, mentira, esa es la gran mentira, nadie cocina junto, yo detesto cocinar junto con alguien. O yo cocino, tú cocinas, los dos no cuadra, yo tengo mi tiempo, tú tienes el tuyo, no. Tú tienes tu manera de picar, yo tengo mi manera de picar, entonces es como que no. Pero sí se juntan otros momentos íntimos, digámoslo así, donde tienen un momento de tú y yo como pareja, pero que no necesariamente tiene que ser sexo. Aparte de todo esto, aparte de entender todo esto, que es un tema bastante extenso, les voy a hablar desde mi experiencia y no porque sea mi relación perfecta, la relación perfecta, pero mi relación, si hay algo que tiene mi relación y es lo que agradezco en estos 7 años que llevo en ella, es que en mi casa hay paz de lado y lado, aquí nadie trae infierno. Aquí muy poco se discute fuerte y cuando se discute fuerte se aclara el peo y no se va a dormir. Bueno, por lo menos en el caso de mi novio, no se puede acostar a dormir sin arreglar peo antes. O sea, él es una persona muy sensible, mi corazón. Él siempre, yo sí puedo dormir orgullosa, me acuesto arrecha, pero él no. Él es como que no puedo dormir. Él se duerme así. Yo en un momento normal de mi vida No me duermo fácil, yo soy terrible para dormir, pero él se duerme súper rápido. Si tenemos un peo, no es ser no dormir nunca hasta que el peo se aclare. Y viene con su corito así todo, pero coño, mi amor y tal. Entonces, bueno, importante es que cuando se discutan las cosas que se discutan, y creo que hay cosas que hay que entender aquí, es que la discusión que se está teniendo es por un tema en específico. Si tu pareja te quiere confrontar con algo o te quiere hacer saber algo y te está de cierta manera reclamando, no te tomes personal el reclamo con respecto a lo que sea. Coño, es que se quedó tirado allá, o coño, mi amor, dejaste tirado allá tal vaina, manténlo pendiente. No te tomes personal, como que es un ataque personal. Es que para alivianar la convivencia entre los dos, coño, ten pendiente las cosas que de repente a mí me molestan o me pueden como que estorbar, y yo voy a tener pendiente las tuyas, para que podamos vivir mejor y en armonía. El peo es que cuando se dicen estas micro cosas, no, o sea, uno se toma personal las vainas y se arrecha. Y lo digo porque me ha pasado, o sea, a mí mi novio me ha dicho vainas y yo me arrecho, me molesto, porque sé que él ha hecho vainas que yo no le he dicho nada para no ocasionar un problema, para no hacerlo sentir mal, o para no, sí, exacto, para no ocasionar un problema. Yo antes en mi Instagram me echaba burda de vaina porque él dejaba siempre las tazas de café sucias afuera en el balcón. Pero eso era fijo, o sea, ahí a mí me estorbaba la paciencia. Nunca se lo decía, yo agarraba la tacita y la ponía. Una vez que estamos hablando, hicimos una dinámica de decirnos lo que nos molesta el uno del otro, o lo que quisiera que, o sea, lo que quisiéramos que el otro cambiara, que creo que es algo que deberían hacer todos, entraron ese tipo de cosas. Él me dijo unas cosas que yo no sabía, yo le dije unas cosas que él tampoco sabía. Y, bueno, como que tal. Sí hubo, obviamente, ese momento de tenso, así como medio tenso, pero son cosas necesarias para saber qué carajo podemos mejorar para que la convivencia sea mejor, incluso cuando nuestra convivencia es bastante en paz y con calma. Me perdonan, cargo una tos de perro. Vamos a cortar aquí. Hay algo que me ha funcionado a mí en mi relación de pareja, pero esto que les voy a decir es algo que a mí me nace y que a mi novio le nace. Por cuestiones de la vida, él y yo conectamos de esa manera y sin necesidad de decir tienes que o tienes que. Es una vaina que nos sale genuinamente y siento que ha sido una de las claves en nuestra relación, sobre todo la vida de pareja. Es no dar nada por sentado. Es decir, yo no doy por sentado que tú tengas que limpiar, yo no doy por sentado que tú tengas que lavar, yo no doy por sentado que tú tengas que hacer la comida, ni doy por sentado que tú tengas que, no sé, recoger tal cosa o sacar la ropa, ta, ta, ta. O sea, no doy por sentado absolutamente nada de eso. Es decir, esa tarea es de nadie, pero al mismo tiempo de ninguno de los dos. Perdón, ay, me equivoqué, dije la misma vaina. ¡Ja! Esa tarea no es de nadie, pero al mismo tiempo es tarea de los dos. Ay, lo siento, nos estamos aquí equivocando. Ajá. Entonces, yo no estoy obligada a nada, él no está obligado a nada, pero si yo veo algo que quiero cambiar, lo cambio yo al mismo momento, pues. Si él quiere algo que quiere cambiar, lo hace él al mismo momento. Sea lo que sea, sea cocinar, o sea limpiar, o sea whatever. Ve que la lavadora está full, él mismo mete la lavadora de ropa. Y él me dice a mí como que, amor, acabo de meter una lavadora de ropa. Entonces yo ya sé. O sea, pero eso es por intuición. Eso no es que lo hemos hablado, ni que son reglas ni acuerdos. Es que por intuición. Yo digo, coño, él metió la lavadora de ropa, yo me encargo de sacarla. Y yo me paro cuando la lavadora se apaga y me encargo de sacar la lavadora. La meto en la secadora y él ya sabe que sacar la ropa de la secadora es su trabajo. Y así, o sea, a veces lo hago yo, a veces lo hace él. Generalmente la secadora lo hace él y eso también está en repartirnos las actividades. ¿Quién hace mejor qué? Por ejemplo, el tema de la secadora, él es un crack doblando ropa. Ese hombre tuvo que haber trabajado en tiendas de ropa porque eso dobla la ropa espectacular. Yo soy un asco doblando ropa. Lo he intentado, me he enseñado, yo lo intento y hago lo posible por hacerlo. Y que me quede tan bien como él, pero no me queda. Entonces yo le digo, ay, mi amor, menos mejor que tú siempre hagas eso, porque de verdad a mí me queda el de la cagada. Y para que a ti no te moleste, ¿cómo te quedan cómo me quedan las vainas dobladas? Mejor que lo hagas tú. Y es que es verdad, es que no lo hago no por floja o por lo que sea, sino porque de verdad me sale de la cagada. Sin embargo, cuando él está muy, muy ocupado, que no tiene tiempo de nada y yo soy la que tiene tiempo de poner la lavadora y de sacar la ropa, yo la saco y hago de verdad con todo el amor del mundo, no me queda igual que a él, pero me queda. Y ese hombre llega eternamente agradecido y en vez de molestarse porque la vaina no está como él quiere, él me agradece que yo hice el esfuerzo. Me agradece que yo hice el esfuerzo, coño, mi amor, naguará, qué bella. Y a este punto era el que iba. El del agradecimiento y el del reconocimiento. Empezando por no dar nada por sentado y segundo, agradecer y reconocer siempre. En mi casa no falta, y no es porque lo tenemos como regla o acuerdo, repito, un gracias, un por lo que se haga. O sea, cociné, coño, mi amor, gracias por cocinar esta comida. Saqué la ropa, ay, coño, mi amor, gracias por hacer esto. Limpié la casa, ese hombre llega al trabajo, naguara, guapita, qué rica se siente la casa. Coño, gracias por limpiar. No saben lo importante y lo clave que es eso en las relaciones de pareja. Repito, esto no es para que tú el día de mañana empieces a darle gracias a tu pareja por todo, porque de repente no te sale. De repente es como que, ah, no, bueno, es que yo pensaba que eso era algo que tenía que, ya era una tarea de la casa. Yo, Pierina Salvatore, manejo mi relación de esa manera. Y repito, desde siempre ha sido así. Siempre hemos sido unas personas súper agradecidas el uno con el otro, independientemente de los trabajos de la casa. Y reconocer a la otra persona por el esfuerzo que está haciendo. Aquí nadie tiene el deber de hacer nada, pero a la vez cada uno tiene el deber de hacer todo. Lo mismo con el trabajo y la parte económica. La parte económica siento que es una de las partes más difíciles en las relaciones, sobre todo cuando viven en pareja. En el caso de mi novio, lo he dicho en ocasiones, mi novio tiene un sueldo más grande que el mío y yo, pues, más bajo, por lógica, ¿no? Si digo que tiene un sueldo más grande, más alto que el mío obviamente es más bajo por lógica. Entonces, yo me vine al apartamento donde vivía él. Él se encarga de sus gastos de este apartamento desde antes de que yo viviera aquí. Yo no le hago más gastos a él de los que ya él hacía antes. O sea, yo no me aprovecho de su capacidad proveedora, vamos a decirlo así. Obviamente en electricidad y en otras cosas él tiene que pagar más porque hay otra persona y sobre todo esta persona que básicamente está siempre en la casa desde que decidió independizarse. Entonces, la electricidad siempre está activa y por ende son más gastos de electricidad que los hace con todo el amor del mundo, ¿sí? Pero yo en cosas pequeñas, como ir a comprar algo de comida o lo que sea, whatever, salir al mercado, una compra en el mercado, al menos que la compra no sea grande por cantidad de cosas que yo pueda cargar y no necesitar el carro porque él tiene carro y yo no. Entonces, ajá, esas cosas las puedo hacer yo, resuelvo yo y él está simplemente agradecido de que yo haya resuelto, no por el hecho de haber comprado la vaina, sino por el hecho de que él llega del trabajo en paz y yo no tengo que decir, bueno, mi amor, tenemos que ir al mercado para tal vaina. La ladilla, odia ir de compras, yo también odio ir de compras. Yo odio al mercado, no existe una mierda que yo odie más que ir al mercado. Entonces, ese tipo de cosas. Han sido pequeñas cosas en las que él y yo, de cierta manera, cada quien, desde su... Sí, desde lo que le sale hacer por resolver lo que decía en el episodio anterior, resolver, tener la capacidad de resolver, ser una persona autosuficiente individualmente es necesario, extremadamente necesario para que la relación funcione y siga fluyendo. Y tener empatía con tu pareja. Es decir, mi novio siendo hombre proveedor, mi novio ganando más plata que yo estando en la calle. Yo, cuando tenía mi trabajo en el hotel, mi trabajo era físicamente muy agotante. Yo era mesera. Yo llegaba muy agotada. Yo vivía muerta cuando yo trabajaba en el hotel. O sea, yo vivía muerta. Yo lo que quería era estar en el sofá en mi tiempo libre y sin hacer absolutamente nada. Ese hombre llegaba del trabajo con comida comprada por él, o sea, de mercado, y me decía, guapi, te voy a cocinar. Te voy a cocinar. O sea, si me entienden, aquí no hay unos roles o es que porque tú ya estás en la casa tú debes cocinar o porque tú trabajas menos, porque tú ganas menos. No, él sabe que mi trabajo físico conlleva mucho cansancio y él me quería hacer la atención de, y yo coño, y yo en mi mente, verga. Y yo le decía, tú vienes de trabajar, mi amor, déjame que yo cocine, ya yo descansé, tal. Y me decía, sí, bueno, pero yo vengo a trabajar, de estar sentado en el estudio, tú tienes la espalda escoñetada, déjame que yo haga por ti. Entonces, ese tipo de cosas son las pequeñas cosas que hacen que una relación fluya, que una relación verga, que exista esa retroalimentación sabrosa, esa mierda, eso muchachos, es el amor, los actos de servicio, el estar ahí para tu pareja, atenta, alegrándote por los logros de tu pareja, la apreciación por los logros de tu pareja, tanto los tuyos como los de tu pareja y viceversa. Son todas esas pequeñas cosas las que hacen este tema de la convivencia un pelo más ligera, un pelo bastante más ligera. Nunca den nada por sentado. Aquí no es que, bueno, pero es que eso es lo mínimo, eso es lo que debería ser. ¡No! Reconócele a tu pareja lo que está haciendo por ambos. Reconócele a tu pareja, coño, qué bonita te quedó la casa limpia. O sea, siempre dar las gracias. Si hay algo que en la vida y para absolutamente todo, no solo para la vida de pareja, nos hace la vida un poquito más fácil y más bonita, es siempre ser agradecido. ¿Y qué te cuesta ser tú agradecido con la persona con la que vives día a día, con la que duermes, con la que te levantas, la persona que supuestamente amas? Otra de las cosas era que yo siento que veo mucho y aquí vengo yo con mi intento de aprobación masculina porque obviamente tenía que lanzárselas. Las mujeres son muy controladoras en las relaciones, no en cuestiones de celos, no en cuestiones de pareja, de exclusividad, sino de que la mujer quiere que el tipo resuelva, pero lo que resuelve el tipo no le gusta. Yo sí sé que hay un tipo de hombre en específico que hace las vainas como de mala gana o lo hace mal hecho a propósito para que tú no se los pidas más. Yo lo entiendo, eso yo lo entiendo. Pero existe otro tipo de hombre, por ejemplo, el marido mío, lo vuelvo a poner de ejemplo, una vez lo mando a comprar unos tomates y me dice, mi amor, ¿qué quieres que lleve? Voy a comprar para cocinar. ¿Qué quieres? ¿Qué te provoca comer? Y le digo, coño, mi amor, tengo aquí tal vaina, tengo planeado hacer esto, pero tráeme tomates. Hay millones de tipos de tomates en el mercado. Y él trae exactamente los que a mí no me gustan. O sea, no es que no me gustan, pero me gustan más otro tipo. Y aunque yo se lo dije, coño, pero trata de que sea este tipo de tomate tal. Él trajo los otros. Y me dijo, amor, estos eran. Y yo, no, mi amor. Y eso pasó 2 o 3 veces. Y, coño, mi amor, te volviste a pelar. Pero gracias por traerme los tomates. Y pico mi tomate y nos comemos el tomate. Pero coño, gracias por haber hecho el esfuerzo de haber ido al mercado a traer los tomates. O sea, sí, hay mujeres, hay que... Y digo mujeres porque sí, porque esto es algo que hay mucha mujer con mucha... de este tipo de mujer que yo describía en el episodio pasado, que es como que yo resuelvo sola. Y si tú me vas a resolver, coño, resuélveme bien porque si no me voy a rechar. Entonces, por esas estupideces, verga, te arrechas y armas tremendo peo porque no era el tipo de tomate que tú querías. Coño la madre, pero escúchame y tal, o sea, tú no me paras vos, bla, bla, bla. Y armas un mega peo de una vaina así. Y de paso, metiste el esfuerzo que hizo el man por traerte los malditos tomates que tú necesitabas, lo metiste por el subsuelo. Y con eso para todo. Es, mira, mi amor, me puedes limpiar tal cosa, ta, ta, ta. El tipo empieza a hacer la vaina, lo hace mal, vas a leer más tremendo peo porque lo hace mal. Coño, jodido. Jodido. Sí entiendo, y repito, sí entiendo que hay hombres que lo hacen de mala gana o de mala manera, en fin, para que tú no se los pidas más. Pero hay gente, hay hombres que de verdad hacen el macro esfuerzo de complacerte en la mariquera que sea que a ti se te antoje. Y de repente no es la mariquera exacta que tú pediste. Y tremendo peo, brother. Marico, esa vaina mata, o sea, eso mata la vibra, mata el feeling, mata la relación. O sea, son cosas que poquito a poco van sumando. Y tú dices, coño de la madre. Yo he visto parejas que viven... La pareja hace o dice algo. Y la otra persona hace, tú sabes, la posición de sumisa, tal. O sea, porque yo me he calado peos de pareja en público. O sea... que es lo peor que pueden hacer, no hagan esa mierda. Entonces, yo hago algo, tengo cierta actitud contigo y yo espero que con esa cierta actitud que a mí me parece normal, a ti eso no te moleste, aunque la aceptes, porque bueno, porque yo soy así ya. y no me molesta, ajá, no se molesta, o la persona hace que no se molesta, en fin. Luego esa persona, sin querer, no a propósito, pero sin querer, tiene exactamente la misma actitud contigo. Y tú te molestas. Y tú te molestas porque esa persona está teniendo exactamente la misma actitud que tú tuviste con previamente. No sabría, o sea, no tengo ahorita en la cabeza un ejemplo concreto, pero no sé si se me están haciendo una idea. De verdad me quedo loca con la poca empatía que se tiene entre parejas, más allá de comunicación, de sexo, de súmele, porque todo es, o sea, todo es un cúmulo de todo. Ahorita voy a hablar del deseo sexual, de algo que me pareció bastante interesante, sobre todo en las relaciones de pareja largas. Pero, brother, son vainas. O sea, es literalmente algo así como que no hagas lo que no te gusta que te hagan, más o menos. Hay mujeres con una actitud muy pesada, hay mujeres con una actitud muy agresiva, y el tipo es pasivo, huevo pisado. Y cuando el tipo se medio alza, tú te arrechas el triple. O sea, marica, tú haces lo mismo. Y de verdad, no, esto no lo hago con el intento de decir que las mujeres son una... Pero es que lo he visto más en mujeres. Yo he visto más desplantes, o sea, yo he visto patanes y tipos mamahuevos en otros aspectos. Pero he visto desplantes de vainas de este tipo de parte de mujeres. O sea, las mujeres no se conforman con nada. Las mujeres no aprecian el esfuerzo que hace el tipo por... Esa vaina mata la relación, mata, o sea, mata todo, así, mira, eso lentamente va matando todo. ¿Y a qué venía con el tema del deseo sexual? Viene un podcast, en un corto de un podcast en TikTok que me pareció súper interesante, porque siempre en este tema de vivir en pareja nos preocupa la frecuencia sexual. Y en ese podcast se hablaba de que el deseo sexual, o sea, obviamente el deseo como dos personas que ya se conocen, disminuye, sí, claro que sí, porque bueno, el mismo cuerpo, claro que sí. Pero que el deseo sexual de la pareja gira en torno a que todo lo demás en la relación esté funcionando. Ahí venimos a quiero buscar a mi pareja para tener sexo, entonces mi pareja no quiere tener sexo, pero ¿por qué tu pareja no quiere tener sexo contigo? Empieza a evaluar, pueden ser, sí, problemas personales, es decir, no sé, estrés, la persona no tiene la libido baja, qué sé yo, sí, pero en otros aspectos también puede ser que algo en la relación no está funcionando, o que tú hiciste algo durante el día que a tu pareja como que lo hirió, o lo medio molestó, o lo que sea, durante el día, durante semanas, durante meses. Una cierta actitud que los mantiene... ¿Cómo pretendes tú que tu pareja tenga ganas de tirar contigo? Imposible. Si la relación no está funcionando, si no se están entendiendo bien, si no existe empatía, agradecimiento, reconocimiento, merga, tantas vainas, apreciación... Si alguna de estas cositas está fallando, si tu vida en pareja se está yendo, o sea, es un poco estresante, obviamente el deseo sexual se va a ver afectado. Claro que hay parejas que pareciera que pelear les sube la libido. O sea, es una vaina impresionante. Es el peleamos, nos arreglamos tantas veces, pero nos amamos. O sea, es el vivimos peleando, pero el sexo es magnífico porque vivimos peleando. Yo no puedo entender esa vaina. Yo soy alta... Mire, yo al sexo de reconciliación le tengo una X marcada nivel Dios. O sea, no existe en la vida que Pierina tenga sexo de reconciliación. No existe. No existe. El sexo de reconciliación me parece una locura. Eso es demasiado tóxico. De verdad, es tan rico que estén en sexo porque, coño, con las ganitas que tienes de tu pareja, que estás bien, que te han unos traguitos, una cosa, no sé, lo que sea. Tener sexo en buenos términos, pero tú quieres la vaina tóxica. Hay gente que sí tiene como que sexo descontrolado y vive teniendo sexo y vive cogiendo, pero en el resto no funciona, son una cagada, pero lo único que descargan el resto de cosas que no están funcionando es en el sexo. Puede pasar, pasa. Pero está esto otro de que hay cosas que están afectando el deseo sexual más allá de libido personal o de deseo sexual personal o de cansancio personal o de estrés, y son cosas que simplemente en la relación no están funcionando. Es como que, ¿cómo tú pretendes que tu pareja se le moje la cuca o se le pare el huevo cuando todo lo que tú haces es baja cuca y seca huevo? Sí, imposible. sea imposible. Ah, no, pero entonces ahí empiezas, ah, no, me está buscando, ah, porque tiene a otra. Cállate la boca. O sea, empiezas ya a meterle a la cabeza, ya tiene a otra. Es que estás cogiendo con otra. Marico, o sea, tú estás segura, o sea, tú estás evaluando todo lo que conlleva tu relación. Le estás echando cabeza a todo lo que está pasando en tu relación, porque una cosa depende de la otra, y la otra está atada a la otra, y una cosa nace la otra, y así. Vivir en pareja no es fácil. Amar a tu pareja y vivir en paz, o sea, yo creo que es sencillo, yo creo que cuando amas a alguien, de verdad vivir en paz es bastante sencillo, desde mi perspectiva, porque yo soy una persona súper pacífica en pareja, aunque no lo parezca, la gente dice que tengo cara de cuaima, pero no estoy, de verdad, yo soy demasiado pacífica, entonces como que no existe en mi vida los peos, peos de celos y ese tipo no existen, no existen, y repito, en mi casa existe este estilo de cosas que acabo de describir que son importantes y que se las voy a volver a repetir para que se les grabe. Reconocimiento, apreciación, agradecimiento. O sea, grábenselo aquí. El amor tiene que alimentarse, el amor de pareja tiene que alimentarse. Sobre todo cuando vienen los hijos. Entonces ahí la relación pasa a otra etapa, pero donde ustedes dos no se pueden olvidar. De los hijos y todo esto hablaremos en el próximo episodio, pero antes de irme, tenía algo que decir que ya se me olvidó. Eso es lo malo de no tener un guión, pero lo tenía aquí porque lo tenía aquí. Y se me olvidó. Los espacios son necesarios en las relaciones. Y esa es otra de las tantas cosas que ha mantenido mi relación viva. Y que me ha mantenido los ojitos brillando por el marido mío y el marido mío brillando por mí. El hecho de que nosotros nos damos para extrañarnos. El extrañar a tu pareja, importantísimo, importantísimo. Dense todo el espacio que puedan dentro de las relaciones. Mira, voy a salir con amigos, voy a salir con amigas, voy a salir con mi familia, whatever. Y vuélvanse a encontrar para que ustedes vean. Antes de que la relación se vaya a la chingada, obviamente, cuando están en la chingada y cuando eso no sirve para un coño, quién se van a estar coño, estaban hasta extrañando ni nada, coño, la madre, nada. Nada. Y que, ay, sí, vete, y yo no te quiero ver más nunca. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Esa es mi realidad, es mi perspectiva y cómo yo llevo mi relación de cierta manera. Creo que era un pelo importante, no importante, pero sí de alguna manera mostrarles los mecanismos en los que manejo mi relación para tratar de explicarles estos puntos que son de verdad muy, muy, muy importantes. Más allá de lo que se escucha típicamente, que si las cuatro patas de la silla, que si la comunicación, que si el sexo, que si no sé qué, que si no sé qué más. Nos vemos en el episodio que viene con los hijos.